Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Libertópolis.com.
Muy buenos días, bienvenidos a Libertópolis por la mañana. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes en este día. Como ustedes saben, nuestro compañero y director de este programa, Estuardo Zapeta, se encuentra recuperando, así que le mandamos un gran saludo, un gran abrazo y todo nuestro cariño y nuestros mejores deseos para que su recuperación pues vaya avanzando lo más rápido posible dentro de lo que cabe. Él se encuentra bien, ya mandó un mensaje en el cual pues habla de su recuperación y que habla que está pues echándole ahí todas las ganas, o menos eso yo intuyo de su mensaje, y que pronto podrá estar con nosotros en los micrófonos. Así que un saludo, Zapet, mejórate y recuerda que aquí está el reto de las champurradas. Yo voy a seguir abriendo esas champurradas, me voy a comer una todos los jueves hasta que tú llegues y reclames tus champurradas. Vengas aquí a los estudios y estés con nosotros en los micrófonos, que nos va a dar muchísimo, muchísimo gusto estar ya contigo. Y bueno, hoy vamos a arrancar con varios temas. Vamos a hablar acerca, bueno, de las principales noticias. Estaremos hablando acerca del tema de, a raíz del cambio del semáforo, pues nuevamente se pone en rojo en algunos municipios. Esto hace que nuevamente los chicos en las escuelas, en los colegios, regresen a sus casas. Se vuelve virtual. Decían, bueno, es que ahora depende del padre, pero resulta que no depende del padre, porque hay que sacar un reglamento que lo tiene que sacar el Ministerio de Educación y no hay nada de esto. Y entonces ya habían cumplido con varias reglamentos o normativas y va de nuevo. Y bueno, la pregunta también de fondo que estuvimos hablando de ese tema hace 2 semanas aproximadamente, que lo tratamos con Olaf Dürrmatt en Libertópolis por la tarde, era el semáforo. Si tenía sentido el semáforo, los parámetros del semáforo como estaban, si había que cambiarlos o definitivamente ya irnos olvidando de ese semáforo, tomando en cuenta la situación o tomando en cuenta las variantes que hay. Ya varios países han quitado sus restricciones y entonces con respecto a COVID, debido a temas de vacunación, debido a temas de una menor hospitalización, menores casos graves que se han reportado, entonces pues este era uno de los temas del semáforo, porque pues cada 15 días este semáforo se va modificando en base al número de casos positivos. Y esto pues es un tema que afecta a muchas, afecta en cuanto a tu planificación en tu empresa, pero además el tema de los colegios, el tema de las escuelas, donde están presencial, regresan virtual, están presencial, regresan virtual, y entonces cada vez, y se van generando normativas adicionales que muchas veces dependen de la, y voy a poner entre paréntesis o entre comillas, la buena voluntad del político o del funcionario de turno para que esto camine. Así que vamos a platicar sobre este tema. También vamos a platicar acerca de cuál es el desempeño o el tiempo de gestión que estuvo un año, 13 meses y 5 días aproximadamente, 13 meses y 5 días, y el señor Henry Reyes. Vamos a hablar acerca del Ministerio de Gobernación, cuáles son los retos por venir, también vamos a hablar de ese tema. Así que, ¿qué les parece si arrancamos de una vez con los principales titulares? No sé si tienes este, Diego, perfecto, este es el titular de Soy 502, tiene varios temas muy interesantes. Primero, habla acerca de Remed, que es la empresa que firmó el convenio del tren. Habla acerca de este convenio, que es un contrato confidencial, una empresa con menos de 4 años de funcionalidad, y un silencio sepulcral es lo que rodea a este nuevo proyecto. Y aquí empezamos con los temas de el tema de mantener en secreto algunos temas sensibles o temas sensibles como este tema de esta contratación y que al final pues lo que hace es generar más dudas que tranquilidad. Y no es que, hay una frase que yo no sé si ustedes la han escuchado y es, no es que la mula sea arisca, sino los palos la hicieron así. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que cada vez o que por lo general cuando el gobierno hace estos tipos de contratos hay ciertos... cierta opacidad y unas salpicadas, por no decir grandes embarradas de corrupción, y que muchas veces se da en este tipo de contratos, que no estoy diciendo que sea en este, pero que nos hace o hace a las personas sospechar al no dar a conocer este contrato. Entonces, muchas veces resulta que familiares, allegados, o vinculados con los que están en el gobierno, están relacionadas, tienen empresas relacionadas con ellos y son los que están beneficiados. Entonces, otra es que reciben ciertos pagos para poder acelerar el proceso. En fin, no digo que esté sucediendo en esto porque hay que hacer una investigación, pero considero que esa transparencia que debe haber en este tipo de contratos pues ayudaría muchísimo a ir... disipando estas dudas, y estas dudas no son infundadas en cuanto a que se ha dado en casos anteriores. Si no, recordemos el tema de los puertos, en el cual pues el interventor del puerto dijo, es que si lo decíamos se nos caía el negocio. Y entiendo la parte de hay que manejar, pues es que no, al final no lo entiendo. Ya ahorita pensándolo bien, no lo entiendo. Porque muchas veces lo que se hace es que se abre a licitación, se abre a contratos abiertos, se abre a competencia, se publica en revistas internacionales para atraer empresas internacionales que tienen estándares de ejecución y estándares de actuación pues internacionales. Muchas cotizan en bolsa, por consiguiente no les conviene tener estos problemas y seguramente caerá alguna Odebrecht, pero seguramente caerán otras que no son Odebrecht, estilo Odebrecht. Entonces, y es ahí donde en esa competencia, pues, se hace la negociación o se hace esa contratación. Por otro lado, esto también me lleva a pensar que por qué no permitir y dejar que se haga también por la vía privada, de tal forma que el gobierno lo que haga es garantizar que la propiedad de estas personas se respete. Y que así como ahora bloquean carreteras, pues después no vayan a bloquear trenes o vías. Porque, ¿quién no nos impide que esto suceda? Entonces, esto es parte del titular que trae hoy Soy 502, que es Remet, la empresa que firmó el convenio. Por otro lado, también habla acerca de dos pasos a desnivel que se van a construir en el Atlántico. Y también habla acerca de la entrega de la esposa e hija del diputado Jorge Silva, vinculados al caso de Incibume, al caso de una estafa a los tributarios por parte de los de quienes trabajaban en Incibume y personas relacionadas con este diputado, entre ellos pues su esposa y su hijo. Además, pues también se solicitó el antejuicio al diputado y ahí les voy a contar qué pasó. Por otro lado, pues estos dos desniveles, pasos a desniveles que se van a construir en el Atlántico. Esto es parte de los principales titulares que trae Soy 502. En la prensa libre, ¿qué trae Prensa Libre para hoy? Pues Prensa Libre para hoy trae el tema de FEGUA, dice desconocer contrato para el tren. Interventor asegura ignorar el contenido del documento que habilita Ruta San Marcos, Puerto Quetzal, pese a que participó en reuniones. Yo no sé si eran reuniones virtuales, que yo no sé si a usted le ha pasado, que está en reuniones virtuales y está haciendo todo, y solo está en cuerpo presente, pero su mente anda por otros lados. Así que el interventor dice, yo no conozco, se hace como que yo no fui. Fotografía principal, policía acepta que liberó a manifestantes sin proceso tras coacción y disturbios. Y ojo, yo no llamaría a estas personas manifestantes. Es que, miren, por ahí había una nota que leí que decía la retención de los policías. Eso no es retención, eso es secuestro. Es que mientras sigamos poniéndole esos nombres, mientras sigamos diciendo, ay, no, es una travesura, sí son traviesos, no. Claro, mientras no está usted secuestrado, mientras no es usted el que está, su vida depende de la voluntad de estos irracionales, mientras no le pongamos los nombres que corresponden a cada cosa, va a suceder estas situaciones. Porque al final lo que pasó aquí es la ineficiencia en lo más amplio por parte del Ministerio de Gobernación. Es que ineficiencia tal vez es piropo al lado de lo que sucedió con el Ministerio de Gobernación, porque ni, mire, ya decir inteligencia civil es decir muchísimo, pero no hubo inteligencia civil. No se pudo identificar dónde vendrían estas manifestaciones, quiénes serían los que lo organizarían. No hay nada de esto. O sea, es que esto no fue, miren, hoy amanecieron esta gente bochinchera y dijeron, ay, ¿qué haremos hoy, Pinky? Pues vamos a hacer manifestaciones. Es que lo avisaron. Lo dijeron. Y secuestran a una policía, van, mire lo que son las cosas, van a la estación a secuestrar, o sea, no es que iba pasando por ahí y la agarraron, sino van a la estación a secuestrarla. Y dicen que son pacíficos, las manifestaciones pacíficas. Yo no sé si dentro de 3 meses, 4 meses estaremos hablando las manifestaciones pacíficas y bloqueos pacíficos, es que no hay tal. Y patrullas destruidas, patrullas que pagamos nosotros o que son donaciones y que nos va a costar a nosotros reponer. Mientras tanto, nuevamente la impunidad en su máximo esplendor. E insisto, mientras haya impunidad en los accidentes de tránsito, mientras haya impunidad en ese tipo de percances viales, en ese tipo de accidentes donde se atenta contra la vida y la propiedad de los demás, pues al final, ¿de qué sirve que haya? Es decir, mientras haya esa impunidad, la necesidad de comprar un seguro no se va a ver. Porque al final, el costo de comprar un seguro va a ser muy alto contra el cero de la impunidad. Así que esta es parte de las notas que trae hoy Prensa Libre. Henry Reyes hereda delitos y homicidios en alza, estrategia de incaución de droga retrocede y se entrega la esposa y el hijo del diputado Jorge García Silva. Vamos a ir al corte y cuando regresemos tengo que ir a mi primera entrevista, ¿es así? Entonces vamos a ir a nuestra primera entrevista y vamos a platicar con Diana Brown, directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados, porque ahora resulta que necesitan un nuevo reglamento para poder que los chicos vayan a la escuela y solo fueron unos días. Muchos padres pues ya están hartos de esta situación, los niños ya ni les digo, y veamos de qué se trata esto y vamos a hablar de este tema. Y si tiene preguntas, por favor, mándelas al 4585-4280, 4585-4280. Esos son nuestros teléfonos en WhatsApp e Instagram. Regresamos. Perdón, Telegram. Perdón, me equivoqué. Telegram. Regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Ya está con nosotros Diana Brown, quien es directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados, con quien vamos a hablar acerca del tema de las clases presenciales que ha sucedido a raíz de este cambio del semáforo el domingo pasado. Muy buenos días, Diana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, María Dolores, por la invitación, y es un momento excelente para que comentemos esto. Les comparto, hoy por la madrugada publicó en el diario de Centroamérica un nuevo acuerdo ministerial por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Si se recordarán, nosotros como asociación, en respuesta a las solicitudes de los padres de familia, hemos estado promoviendo el poder abrir las aulas en semáforo color rojo, siempre guardando los aforos y cuando lo solicitara el padre de familia. Después de ciertos acercamientos y y comentarios, pues ya el domingo se publicó un comunicado. Yo creo que toda la población pudo observarlo y era un comunicado mancomunado de los dos ministerios para dar ya la apertura a las solicitudes de los padres de familia, pero decía al final que las disposiciones legales y lineamientos técnicos serían publicados en breve. Eso fue domingo. Hemos estado esperando todos los días a que nos digan cuál es, qué es lo que vamos a hacer, cómo va a ser, etcétera, etcétera, etcétera. Con consultas del Ministerio de Educación, que ya va a salir publicado algunas normas, pero hasta el día de hoy, por la mañana, salió un nuevo acuerdo ministerial y nos causa de verdad muchísima inquietud, porque en lo que es la modificación del tablero de alerta sanitaria, ahora están diciendo, y quiero creer que está mal redactado, que tiene que haber aforos en las aulas a 6 metros cuadrados por persona, cuando antes estaba en 4 metros. O sea, ahorita 6 metros cuadrados, si uno hace la matemática, no puede haber más de 5 alumnos en un solo aula. ¿Cómo puede ser eso? No, o sea, sí nos cuesta un poco comprender el porqué de esta decisión. Hay que hacer un acercamiento con el ministerio, porque si quisiéramos creer que está mal redactado, ese es nuestro creer. Y también indica acá en el artículo 8 bis, artículo 1, que se refiere al artículo 8 bis, que los centros educativos que obtengan la autorización excepcional extendida por el Ministerio de Educación deberá cumplir con las medidas de bioseguridad y aforos en todas las actividades. Eso no hay ningún problema. Eso ya los centros educativos, los 348 que habían abierto, habían cumplido con ese trámite anterior, que era con visitas oculares de ambos ministerios y para ver que todo estuviera en orden. Pero la pregunta es, ¿van a validar las autorizaciones que ya dieron o van a tener que hacer otro trámite, un trámite que duró meses para que pudieran abrir las aulas? Entonces, en un momento dado nos confortaba desde el domingo que sí, bueno, ya podríamos abrir en color rojo, padres de familia pidiéndolo, porque como vemos, la vida nacional, aunque estemos en color de semáforo rojo, continúa, porque en las aulas no, si están muy bien protegidos las aulas. Bien, nos hicieron ese comunicado muy bien, muy contentos, pero 6 metros cuadrados entre una persona y otro, así son los aforos en restaurantes, así son los aforos en cines, o sea, es que entra la curiosidad que tal vez está mal redactado. Quiero ser positiva en ese sentido. Así estamos. Hoy en la mañana salió publicado.
¿Este es el acuerdo 18-2022 al que te refieres del Ministerio de Salud?
Afirmativo. Salió hoy por la mañana.
Perfecto. Y en este están las... modifican en el tema de la actividad educativa qué sucedería en alerta roja. Y entonces aquí es donde en el artículo 8 bis, o sea, el artículo 1 de este acuerdo que modifica el 8 bis, da esa facultad excepcional y es ahí donde ponen el tema de los 6 metros cuadrados por persona dentro de las aulas y garantizando las divisiones en burbujas de 5 estudiantes, que es lo que ellos están proponiendo. Entonces, primero les hacen cubrir una serie de normativas para que puedan tener clases con este tema de alerta naranja. Cambia la alerta roja y los mandan a cerrar y ahora hay que volver a cumplir otra normativa y dentro de ellos está este tema de los 6 metros cuadrados.
Así entendemos. O sea, si veamos lo que es el 6-2022, que es el primer acuerdo ministerial que salió, en donde ya estaban los diferentes parámetros para poder retornar a las aulas, mascarillas, ventilación, distanciamiento, lavado de manos, todo lo que ya tenemos costumbre de hacer. Y en su anexo, tenía lo que era la docencia en grupos en 4 metros cuadrados por persona, en alerta naranja. Como estamos pidiendo en alerta roja, lo están aumentando a 6 metros cuadrados. Así es que, pero pensémoslo, pues imaginémonoslo. 6 metros entre una persona y otra en un aula sería un aula grande con únicamente una burbuja. cuando antes las burbujas bien establecidos dentro de las aulas sí eran efectivos en el sentido que se controlaba lo que pudiera ser un posible contagio. Si hubiese alguna idea que un muchacho dentro de una burbuja iniciara con fiebre, etcétera, esa burbuja se iba y de ahí continuaba la vida escolar como debe de continuarse, sin problemas. Pero ahora vemos esto, pues, primero lo que es, confiamos en que la autorización que ya habían emitido sea la misma. Y si no la han tramitado los centros educativos, pues hay que empezar el trámite, sin duda alguna, porque hay que empezar el trámite. Uno, confiamos que el que ya está emitido se respete. Y dos, pues esta logística es prácticamente imposible de cumplir.
¿Cuál ha sido el acercamiento que han tenido con las autoridades al respecto? En cuanto bueno, esto, a qué era, ¿qué era lo que les
en la mañana?
Ajá, lo estamos pero ¿qué les habían temprano. Dicho? ¿O qué era lo que les habían ofrecido y que sale esto?
Sinceramente no nos habían ofrecido nada más que fue lo que fuera el comunicado oficial que salió el domingo. Y ese comunicado, pues no, nos habían indicado aquí que tenemos que cumplir con los requisitos establecidos, las autorizaciones de padres de familia, que el retorno a clases es voluntario, así es voluntario, si el padre no quiere, no lo envía, continúa su educación a distancia, uh-huh. Y que la última oración era las disposiciones legales y lineamientos técnicos serán publicados en breve. Yo personalmente he estado hablando al Ministerio de Educación preguntando cuáles son los una normativa, un reglamento, un oficio, una circular. Ya va a salir. No ha salido más que rumores entre supervisiones que dicen esto es tal cosa, la otra es así. O sea, ahorita lo oficial, lo que tú estás ahí proyectando es lo que salió publicado el día de hoy. Sin duda nos vamos a tener que acercar y preguntarles cómo va a ser esa, cómo vamos a manejar este aforo, porque de verdad es casi imposible, es como decirlo, sí abran, pero no abran.
Abran, pero no abran, y por otro lado, pues igual la familia siguen haciendo su vida, siguen así acudiendo es. A lugares donde pues las restricciones son aún menores y que al final también el tema de la educación, precisamente hace unos días platicaba con una madre de familia y me decía es que estoy muy molesta porque yo quiero que mi hijo vaya a la escuela y no me permiten tomar a mí las decisiones.
Así es. Ese fue nuestro argumento, perdón que te interrumpa María Dolores, es el derecho constitucional del padre de familia. Es su derecho de poder decir, yo quiero que mi hijo reciba la educación, el 73 de la Constitución. Igualmente el Estado en el artículo 2 tiene la obligación a velar por la formación integral de la persona, de su ciudadano. Entonces, si el papá quiere, ¿por qué le vamos a vedar ese derecho? Sí, de todas maneras, como tú bien lo dices, la vida nacional continúa y sin estas restricciones. Entonces, la educación es esencial. Los niños les urge regresar a las aulas. Es importante.
Así es. Y bueno, lo que a mí me llama la atención de todo esto es el tema de que en este momento pues son colegios y son más restrictivos con colegios, pero ¿qué sucedería si empiezan a tomar restricciones como sucedió antes con el resto de la sociedad, con el resto de las actividades? Y que si al final se dice, bueno, pero es que esto a mí no me corresponde, yo ni hijos tengo, yo ni colegio tengo, ni tengo parientes que lleven, o sea, no hay niños en mi familia, entonces, ¿qué me importa? El problema es que ese que me importa va a venir después, empieza con esto y después va a continuar con cualquier pretexto con el resto de las actividades de las personas. Y bueno, ¿algo con lo que quieras concluir, Diana?
Hemos estado comentando que para nosotros, y creo, por lo que tú dices, el comentario es muy pertinente, que si no tienen hijos y si no tienen están involucrados en el proceso educativo, pero hagamos... pongamos en nuestra mentalidad de que este es el futuro del país. Si los niños no están en la escuela, ya tenemos 2 años de brecha. Tenemos que recuperar lo que no se haya podido aprovechar. Si continuamos con esa distancia, ¿qué va a ser de nosotros en un futuro? los alumnos de preprimaria, ¿cómo va a ser su ingreso a primaria si no tienen las destrezas básicas ya desarrolladas? Los de primaria, igualmente para básicos y diversificado. Entonces, es el futuro del país, obviamente. Si yo no tengo hijos, bien, pero es el país. Entonces, es el futuro, el desarrollo, la ciudadanía. O sea, sí es asunto de todo ciudadano. ¿Por qué? Porque la educación es prioridad nacional.
Muchísimas gracias, Diana, por habernos acompañado.
Siempre es un gusto. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por tomar esta llamada. Y bueno, hoy sale, nos cuenta Diana Brown, que hoy salió publicado el acuerdo 18-2022, donde establece el aforo para en alerta roja para la educación. Y nuevamente, pues le ponen trabas a los padres de familia para tomar estas decisiones. Y la pregunta es, ¿quién debe decidir si lleva a su hijo o no al colegio o a la escuela, si en cuanto al tema de por temas de salud, no temas de si quiere estudiar o no, sino por temas de salud? Y por otro lado, así como deciden sobre el tema de educación, realmente, vamos a ver, voy a hacer la pregunta. ¿Realmente usted confía más en el Ministerio de Salud que en su criterio en cuanto a cómo cuidar a su familia, cómo cuidar a sus hijos? ¿O usted confía más en lo que le digan estas personas versus lo que usted pueda tomar la decisión? Obviamente una decisión informada, si es usted racional, si es usted inteligente en cuanto a utilizar su inteligencia emocional, su inteligencia para tomar decisiones para su mejor beneficio y el de su familia, o es el burócrata el que decide qué es lo mejor para usted y usted dice sí, ahí sí. Es que al final a mí no me queda claro esta contradicción, y es que las contradicciones hay que entender las premisas para poder resolver contradicciones, pero para mí es muy contradictorio, por un lado, decir que el burócrata, que son unos corruptos, que solo buscan estar en el poder para ver cómo pasan a mejor vida. Pero en situaciones como estas, digamos, sí, ellos saben más que nosotros. No me hace sentido, definitivamente. Y como sé que usted es el que toma el poder de su vida, o sea, toma su vida en sus manos, toma sus decisiones, que esto me lleva al siguiente, en el siguiente segmento quiero hablarles de un tuit de un medallista olímpico, ya les dije quién, porque creo que solo hay un medallista olímpico, de este medallista, que generó mucha polémica ese tuit, pero que al final a mí me deja mucho pensando en la mentalidad de muchas personas. Y como yo sé que usted toma la vida en sus manos y toma su destino en sus manos y busca lo mejor para su familia, pues si usted tiene niños pequeños en la familia, definitivamente están pasando por una situación complicada porque están iniciando clases, muchos niños están iniciando clases sin tener esa experiencia de convivir con compañeros, de tener esa estructura del recreo, de la clase, y bueno, ahí es donde los padres tienen que jugar un rol muy importante. Y esto, pues para esto Marjosa los ayuda al tema de la adquisición y desarrollo de destrezas. El aprendizaje de la escritura y de la lectura, que es fundamental para que los chicos puedan ir desarrollando ese pensamiento crítico, ir haciendo esas conexiones, enseñándole al cerebro a conectar, a tener esa motricidad para poder escribir. Y para eso, pues Marjosa hizo un lanzamiento de su serie de libros de ejercitación en lectura, escritura, caligrafía e iniciación matemática. A mí, en lo personal, mi madre me compraba libros de tema matemático, y me hubiera encantado también tener de caligrafía y tener bueno, lectura siempre me encantó y siempre andaba buscando qué leer, pero el tema de, obviamente, cuando estás aprendiendo, pues necesitas toda esta ayuda. Así que apoya a tus pequeñines con la serie de libros de Marjosa. Los pedidos los puedes hacer en WhatsApp al 3100-7353, 3100-7353, o también los puedes encontrar en Facebook como Marjosa Guatemala.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos y bueno, un tuit que causó revuelo en las redes fue un tuit que publicó Eric Barrondo con respecto pues a una fotografía en la cual, por ahí lo debes tener, Diego, pero para quienes nos van escuchando les cuento, Eric Barrondo pues hay una fotografía donde ellos van entrenando y hay una persona tirada en el suelo, pues aparentemente borracha, y el tuit dice: el de la izquierda, y se refiere a esa persona tirada en el piso, borracha, tiene la misma edad que nosotros. Todos podemos elegir el camino que queremos tomar. ¿Y por qué pongo esto? Porque al final es precisamente en libertad como decidimos actuar. Y es precisamente la libertad las que nos dice que podemos tomar las decisiones que querramos. El tener libertad no nos hace omniscientes. ¿Qué quiero decir con esto? No nos hace sabedores de todo, que conocemos todo, sino nos permite que libremente decidamos pensar o no, porque pensar es una decisión. O sea, usted decide pensar o no. Y yo he creído que muchas veces, o sea, que al final pensamos, pero no siempre lo hacemos, no hacemos un buen razonamiento y pocas veces hacemos una reflexión de por qué nos equivocamos. Por lo general, la culpa la tiene el de al lado. La culpa la tiene el de enfrente. Y nunca lo decimos cuando estamos frente al espejo. Siempre lo decimos cuando estamos frente a los demás. Y muchas veces es más fácil echarle la culpa al resto que asumir la responsabilidad de lo que nos toca. Ahora bien, tampoco se trata de asumir responsabilidades inmerecidas o de asumir culpas, mejor dicho, culpas inmerecidas o responsabilidades que no nos corresponden. Como cuando nos dicen que somos responsables de la pobreza en Guatemala. Si usted es una persona que se levanta todos los días a trabajar, si es alguien que usted genera valor, que hace intercambios voluntarios, que no le quita nada a nadie por la fuerza, ya sea física o a través del gobierno, usted no le estás quitando nada a los demás, al contrario, está generándole valor a los demás cuando hace intercambios. Pero los políticos y los mercantilistas les encanta meternos en ese canasto, porque cuando nos meten en ese canasto, pues ya todos somos los responsables de lo que ellos hayan hecho, ¿verdad? Es como que usted diga: ah, ese celular tú lo tienes porque se lo quitaste a alguien más. Esa riqueza que tienes es porque se la quitaste a alguien más cuando tu vida la has hecho a través de intercambios y tu riqueza la has hecho a través de intercambios voluntarios. No has obligado a nadie a hacer negocios contigo, ni a través de leyes, y mucho menos a través a punta de pistola, o a punta de leyes o a punta de pistola. Entonces, lo que aquí veo en este mensaje es al final que hay una ley de causalidad, y muy pocas veces nos dicen esto. Y cuando lo enseñamos se debe enseñar desde niños. ¿Usted le enseña a su hijo la ley de causalidad? ¿Le enseña que los juguetes no se rompen, sino uno los rompe? ¿Le enseña que si hace algo hay una consecuencia positiva o negativa? Y entonces, al final, queremos, por un lado, decir que somos libres, que tenemos la libertad de tomar decisiones, pero cuando tenemos que asumir la responsabilidad, salimos corriendo a pedirle al gobierno que haga las cosas. Y entonces empezamos con las frases: el gobierno debería. Y cuando decimos el gobierno debería, empiece: el gobierno debería meter la mano en mis bolsillos para hacer tal cosa. El gobierno debería meterse en mi cama para decirme con quién dormir. El gobierno debería meterse en mi casa para decirme si mi hijo va o no a la escuela. El gobierno debería decirme que me tengo que cuidar y por consiguiente me debe obligar a que me vacune o no. ¿Debería ser la vacuna obligatoria? Esa es otra de las preguntas que debemos hacernos. Y de esos temas, si usted tiene temas que quiere que platiquemos, por favor, mándelos. Los puede mandar al 4585-4280 a través de Instagram. Y se tenía que decir y se dijo. por el 4585-4280. Esto es WhatsApp, esto es Telegram y lo puede hacer también a través de nuestras diferentes redes. Así que mándenos qué temas quiere que platiquemos y que vayamos discutiendo y traemos personas para hablar sobre estos temas. Mientras tanto, pues les cuento los principales titulares. Cada quien dice por acá, nos dice cada quien busca vivir como quiere. Entonces, bueno, al final, mire, las decisiones, y lo que creo aquí es que las decisiones en lo individual son decisiones privadas en lo individual, no tenemos que pasarle el costo al resto y que tenemos que asumir las consecuencias de lo positivo y lo negativo. Y es ahí donde también hay que tomar muy en cuenta que cuando nos va bien, cuando tomamos buenas decisiones, cuando somos exitosos en las decisiones que tomamos para una buena vida, pues también debemos poder vivirla y sabernos merecedores. Porque muchas veces cuando somos exitosos haciendo las cosas bien, y no digo haciendo negocios turbios, ni digo extorsionando, sino digo haciendo las cosas correctamente, legítimamente, haciendo intercambios voluntarios, y me va bien, porque entiendo el mercado, porque entiendo a mis clientes, pues también debería asumir las consecuencias de ese éxito y no que después estoy preocupado porque me van a extorsionar, ya sea legal o ilegalmente, porque me van a invadir, porque me van a bloquear, porque por lo que usted quiera. Tanto las consecuencias positivas como las consecuencias negativas deberíamos asumirlas, y que el gobierno al final debería solo garantizar que no me van a quitar la vida, que no me van a quitar la propiedad y que no me van a quitar mi libertad. Y si no lo puede garantizar ni siquiera con su propio personal, con los que están para garantizar esto, pues no sé qué nos espera y posiblemente pues veamos situaciones como las que se vivieron en Amatitlán, en esta aldea. Y bueno, ¿cuál es el titular hoy en nuestro diario? Pues miren, mareros matan a rivales, extorsionistas repartían teléfonos en Villanueva y se matan entre ellos. Parece, y hay información, y esto, imagínese si esto se comenta entre las personas, o imagínese la famosa inteligencia civil, pues mareros se matan entre rivales en Villanueva. Parece que hay personas allegadas al alcalde de Villanueva metidos en este tema de pandillas y de extorsiones. Aquí se pone la cosa tenebrosa, rayos, truenos y centellas aquí en el estudio con las luces, pero mientras tanto, entre esta guerra, así como hay esta guerra entre carteles, esta guerra entre mareros, que también está involucrado un componente también de narcotráfico, pues extorsionistas repartían teléfonos en Villanueva. Un camión, y esto nos hace pensar en el tema de las consecuencias, un camión roba, se estrella, se tiene un accidente en Retaluleu y lleva mercadería. ¿Qué cree que sucedió? ¿Qué cree que sucede cuando hay un camión que se estrella, que lleva mercadería? Pues yo no sé si estos camiones que llevan mercadería traen una manta que dice mercadería gratis, llévesela, transpórtela a usted, porque tuve un accidente. Y lo que sucedió fue pues que se roban la mercadería de este camión. Había agentes y las personas se robaron todo el producto que ahí había. Salen de las comunidades, salen de las aldeas y se llevan todo. Algunos paran sus vehículos y echan todo. ¿Qué le puedo decir? Pero no hay causalidad. Claro que hay causalidad en lo que hacemos. Claro que hay causalidad. Voy a ir al corte y cuando regrese hablemos de los titulares del periódico. Veamos tus mensajes. Quiero agradecerles. Recuerde, si usted tiene algún tema que quiere que tratemos, 4585-4280. Yo sigo con Instagram. No, Telegram y WhatsApp. Gracias por estar con nosotros. Y le cuento que Samboro le ofrece pisos higiénicos. Pisos higiénicos de fácil mantenimiento. Si usted tiene mascotas, me va a entender porque es muy importante. Y no solo mascotas, también hijos, que no se le llama así, sino se llaman hijos. Mantenimiento para que protejas tu salud, altamente resistentes y de larga durabilidad. Yo sé que estás buscando darle un mayor rendimiento a tu dinero, pues con Pisos Samboro vas a tener esto porque son resistentes y de larga durabilidad. ¿Qué tienes que hacer? Entrar a samboro.com o visitar cualquier tienda de Samboro. Samboro.com, ahí encuentras pisos, azulejos y fachaletas.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Muchas gracias los mensajes que nos mandan por YouTube. Muchísimas gracias a José Manuel, a José Castellanos. José Castellanos, muchas gracias por tus saludos. Carlos Mendoza, también a Víctor Batres, muchas gracias. Y a Anabela Cifuentes también, muchísimas gracias. Y gracias por los saludos a Estuardo y a todo el equipo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por estarnos escuchando. También estamos transmitiendo en Twitter. Recuerden nuestros canales. Y nuestras cuentas son Libertópolis, ahí nos encuentra. Muchas gracias por sus mensajes. ¿Cuál es el titular? ¿Cuál es lo que trae hoy el periódico? Y es el tema de, trae un titular y una fotografía principal, diferentes temas. El titular es, la Corte Suprema de Justicia evita conocer ante juicio contra diputados, contra el diputado García Silva, no es un... Esta decisión fue tomada por mayoría y el expediente fue devuelto al juzgado quinto penal para que el Ministerio Público se pronuncie. Ayer también se revocaron las capturas contra los familiares del congresista. Ayer se entregaron en la para solventar este caso del INSIBUME, en el cual pues se acusa a varias personas, entre ellos directivos del INSIBUME, de haber pues utilizado o adjudicado de forma anómala el dinero o dinero a varios millones a una empresa que está relacionada con el diputado, aparentemente. Y entonces, pues aquí lo que se está diciendo pues es que devuelven esto porque no estaba bien integrado, le regresan el expediente y le dicen, miren, no hay un pronunciamiento del Ministerio Público, no podemos conocerlo, y no es que no se esté, le hayan negado esa solicitud, sino que no lo pueden conocer. Y además, pues, se entregan los familiares del diputado Jorge Silva, su esposa y el hijo se entregan en el para conocer el caso en contra de ellos. Se entregaron a la justicia, estaban prófugos desde noviembre del año pasado y también otras 7 personas se pusieron a disposición del juzgado y para comenzar la audiencia de primera declaración, donde pues se les imputó los delitos de estafa y el delito también de uso indebido de estos recursos. Hay varios delitos y estos son diferentes y están señalados en cada uno de los expedientes. La audiencia va a continuar hoy y los implicados únicamente fueron citados. La jueza aceptó la solicitud de la defensa y revocó las órdenes de captura que había autorizado contra los prófugos. Y en este proceso pues se investiga la posible adjudicación irregular de varios contratos, los cuales pues suman 20 millones. Esto se dio en el marco o en el contexto de modificar el presupuesto para el tema de pandemia. Cuando se estaba hablando del tema de la pandemia, se modifica el presupuesto, se le da una ampliación presupuestaria al INSIBUME para que pueda gastar y modernizar o tecnificar la red de medición meteorológica en el país. Uno de los argumentos por parte de la Fiscalía es que no tenía nada que ver el tema de esta tecnificación con respecto al tema de la pandemia. Y que además pues se le asignó a las personas, a empresas que no tenían la experiencia ni cumplía con los requisitos para llevar a cabo estos trámites o cumplir con estos contratos. Así que, mire, al final, mire, sí, y yo he pensado, y no sé ustedes qué piensan, con el tema de que solo hay que votar a cualquier, hasta la institución más, o a la organización más pinche del gobierno, para que encontremos algo desde plazas, la compra, ya ni le di, compra de papel de baño, tostadas de 50 quetzales, atoles de 80, paches de 30, de 40 quetzales. Es que solo voltea a cualquier institución y algo se encuentra, desde eso hasta la plaza del junior, o la plaza de la esposa, el hijo, el pariente del diputado, porque hizo la llamada correspondiente para que lo contrataran. Y es que así no alcanza el dinero. Así no alcanza el dinero. Por otro lado, en la fotografía del periódico, brote de COVID en el San Juan de Dios. Autoridades del Hospital General San Juan de Dios informaron que se registró un brote interno de coronavirus y que unos 28 trabajadores han dado positivos. Además, que hay desabastecimiento de medicinas. Y esta noticia la venimos escuchando año con año, mes con mes, el tema de las medicinas. Sin embargo, cada vez aumenta el número de sindicatos y el número y el presupuesto para pagar los contratos. Que, por cierto, esto me lleva al tema de los contratos del Ministerio de Educación, que pues son secretos, aunque se paguen con su dinero, ¿verdad? Al final, aunque se pague con su dinero, ¿qué importa? Al final, esto, pues el dinero, pues mientras sea de los tributarios, ¿qué importa? La comisión que elegirá al sucesor de Consuelo Porras, y esto es parte de la información que trae página 4 de el periódico, habla acerca y muestra los perfiles de los diferentes integrantes de esta comisión de postulación. Recordemos que quien la preside es la que se encuentre como presidente del organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia, que en este caso es Silvia Patricia Valdés Quesada, los decanos de las universidades que cuenten con una facultad de ciencias jurídicas, sociales o políticas, y son quienes también integran esta comisión, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y entonces así es como se integra la comisión postuladora, y pues empiezan ya los trabajos para empezar a conocer quiénes se van a postular para estos cargos. Y este cargo, que la pregunta, ¿usted cree que se postularía nuevamente la señora fiscal actual? No lo creo, la verdad es que no lo creo. Mientras tanto, ya que estamos hablando de los fiscales, pues hubo un cambio en la fiscalía de la extinción de dominio, otro cambio, y miren, a mí el tema de los cambios, pues uno lo entiende que hay reestructuraciones, pero muchas veces estas reestructuraciones, y espero que por lo menos para quienes son movidos o removidos de los cargos y los llevan a otros lugares, y en este caso el fiscal que estaba en la extinción de dominio lo mandaron a la fiscalía de Xochitepeques, y la pregunta es si es claro para ellos la evaluación, la forma en que son evaluados, si esto es una promoción o es un castigo, porque yo sé que es parte de las funciones de la fiscal, pero lo importante es que dentro de estas funciones pues quede claro estos movimientos. Y precisamente hablábamos con respecto al tema de lo que sucedió con las patrullas, que es una fotografía que trae publicada la Prensa Libre, una patrulla destruida, y hay fotografías de patrullas volcadas a raíz de estas manifestaciones que alguien se va a atrever en algún momento más adelante a decir que fueron pacíficas. ¿Qué pasa? Porque la retención de la policía, de esta joven agente, y el secuestro, porque no es retención, voy a corregir, porque así es como se vendió, el secuestro de esta persona, ¿quién lo persigue? ¿Se queda impune? Y la fiscalía en la fiscalía, pues preguntamos, pedimos declaraciones al respecto y nos indicaron que desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho, la Fiscalía del Distrito de Suchitepéque se inició de oficio en la investigación en coordinación con la Fiscalía contra Secuestros, la cual se encuentra en desarrollo. Esperemos que hayan resultados, esperemos que, porque lo que pedían era que liberaran a personas que habían detenido y fueron a secuestrar a alguien para que se los dieran en intercambio, se hace este intercambio y ya. Nada más como, pero ni a travesura llegó, porque a travesura lo castigan a uno, esto ni a travesura llegó. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque no solo es este secuestro, es también quienes detienen hacen estos bloqueos. Ayer tuvimos una entrevista en la cual se hablaba con la asociación, la Coordinadora Nacional de Transporte, y decían, miren, nosotros no estamos en contra del seguro, ya lo estamos pagando, y nosotros como transportistas ya lo estamos pagando de carga, pero quienes están haciendo esto, pues obviamente no, y se oponen al tema del seguro. Insisto, mientras haya impunidad, el seguro no importa. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar con nuestro invitado, Nicolás Virsi, acerca del tema del ministro de Gobernación, la gestión del ministro de Gobernación pasado y los retos que vienen para el nuevo ministro. Cuando regresemos del corte.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis por la mañana y bueno, uno de los temas también que está circulando y es que En lo que logramos el contacto con nuestro invitado, antes de arrancar con esto, quiero contarles que muchas veces, pues le exigimos mucho a nuestro cuerpo, no sé usted, pero uno quisiera estar haciendo mil cosas a la vez y para eso hay que ayudarse con buenos hábitos, con buena alimentación, dormir bien es muy importante, hacer actividad física y de preferencia, bueno, hacer ejercicio, pero puede ser desde caminar 30 minutos a buen paso, tener buenos hábitos alimenticios, descansar bien y también ayudarse con suplementos vitamínicos. Y para eso, el multivitamínico Alive, que tiene, es el único multivitamínico con extracto de frutas y verduras en su fórmula. Esto te da energía para mantenerte en el día cumpliendo con todas las expectativas y con todos los requerimientos que se necesitan de ti. Y Alive tiene diferentes versiones para ti. Está Alive Daily para jóvenes, está Alive Women Alive y también Alive Men y para los jovenazos de 50 más. Así que encuentras Alive en las tiendas de Quimfica y también los puedes pedir en WhatsApp al 5202-3122. 5202-3122. Ayúdate a lograr tus metas, tus requerimientos, cuidándote, tratándote bien. Y Alive te ayuda, Quimfica te ayuda con Alive para lograr tus metas este 2022. Y bueno, un tema que hoy circuló, ayer se aprobó, porque mire, muchas veces se habla de la productividad del legislativo y la productividad legislativa y que no se aprobaron leyes y que no hay iniciativas presentadas, pero es que mire, yo no sé usted, pero a mí yo prefiero que no presenten ninguna iniciativa, que se vayan de vacaciones y que solo lleguen a conocer el informe del de la ejecución del presupuesto, que no lo han conocido, que se hacen las bestias, aprueban el pago, pero no aprueban, pero no revisan cómo se lo gastaron y hacen como que fiscalizan, que pareciera más una presión para, e incluso, yo no sé si ustedes recuerdan llamada, en una grabación, en el cual habían dos diputados riéndose de un ministro que lo tenían bien atornillado ahí en las interpelaciones para que les diera los puestos que estaban buscando. Entonces, como les digo, muchas veces, y sé que hay buenos diputados, pero sé que tal vez los dedos de la mano me van a sobrar para hablar de estos buenos diputados, pero sé que hay buenos diputados y sé que se necesitan aún más diputados que tengan las ideas claras para cambiar las reglas del juego y que no les interese quedarse ahí, pero que lo que les interesa es cambiar las reglas del juego. ¿A qué voy con el tema de las reuniones que tienen los diputados, de las sesiones que tienen los diputados? Pues que se ponen creativos, ponen leyes, y como el dinero no es de... Y miren, cuando el dinero no es de uno, lo hacen chinche. Yo no sé, pero es que uno lo aprende desde niño. No es lo mismo que te digan, aquí está tu dinero para que vamos a ir a desayunar, y esto es tu dinero, pide lo que quieras en el desayuno, y no se miden, versus aquí está tu dinero y tú decides. Y uno hasta dices, me lo gasto todo en el desayuno, y unos que se lo gastan todo, otros dicen, no, mejor voy a pedir esto porque quiero comprar tal cosa, y empieza uno a ver cómo les tira el dinero. Pero cuando no es de uno, hacen chinche. Y cuando es del tributario, pues qué mejor, porque, y lo disfrazan de algo bueno, porque yo no estoy en contra de la ayuda voluntaria. Y no de ese ridículo impuesto que nos recetaron el Sandra Torres, el gobierno de Torres Colón, el ridículo impuesto de solidaridad, que de solidaridad no tiene nada, porque para empezar es un impuesto. Bueno, ¿a qué voy? A que ayer se aumentó, los diputados del Congreso, pues dijeron, por el bien del pueblo, porque nos lo pide el pueblo, las masas nos aclaman, reformaron la ley del programa de aporte económico del adulto mayor, con lo que cada beneficiario pues va a recibir 100 quetzales más para de ayuda. Con 103 votos a favor, los diputados aprobaron esta modificación. Esto es información de Página 4 de Prensa Libre. Y aprobaron que el pago para los beneficiarios pasó de 400 a 500 mensuales. Con esa modificación, los diputados también acordaron que se debe hacer un ajuste presupuestario para agenciarse de los fondos necesarios para atender a ese programa, que son 820 millones de quetzales. Es que cuando dicen 500 quetzales, uno va, qué pichicatero, porque están hablando de eso, si solo son 100. Pero 820 millones de quetzales, y así le vamos sumando. De acuerdo con la reforma, los fondos para atender este programa van a venir de los ingresos tributarios. O sea, cárgueselo al tributario. En algún momento escribí un artículo que se llamaba Cárguelo a la cuenta. Y en ese artículo yo explicaba que cuando éramos niños, en alguna ocasión fuimos a un lugar, a un restaurante, a un hotel, donde veíamos que nuestra mamá y nuestros tíos y decían, cárguelo a la cuenta, cárguelo a la cuenta. Y nosotros decíamos, ¡qué maravilla! ¡Cárguelo a la cuenta! El tema fue que entendimos el significado de cárguelo a la cuenta cuando tocó pues hacer el pago de la famosa cuenta. Sin embargo, aquí lo ideal que viven los políticos es que lo cargan a la cuenta del tributario, ya sea a través de préstamos o a través de impuestos. Y pues básicamente esto es lo que hacen los diputados cuando emiten este tipo de leyes. Se va a buscar fondos, esto se va provendrán de los ingresos tributarios. Y no solo eso, se pueden colocar bonos, o sea, se puede pedir prestado para hacer este plan, para pagar esto, con saldos de caja, con lo que haya en caja y en bancos, o remanentes del mismo programa, así como donativos que hayan al respecto. Además, pues estuvieron hablando de varios temas, entre ellos lo del tema de la ley de migración. Mi punto aquí es que con el dinero ajeno pueden hacer lo que se les pegue la gana. Con el dinero del tributario, pues cualquiera puede ser magnánimo. Y es que no es magnánimo, es que es miserable porque no sacan un quinto de ellos. Lo que hacen es usar el dinero del tributario para aumentar programas sociales que no sirven para sacarnos de la pobreza. Y que entiendo, y la pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué estas personas llegan a esta edad y después de... Y vamos a suponer que la mayoría de estas personas han trabajado arduamente y no lograron mejorar su calidad de vida. Y es que ahí es ahí donde vienen las respuestas a muchos temas como el tema de migración. Porque nos damos cuenta que si nos quedamos en países como los nuestros, y cuando digo los nuestros me refiero del Río Bravo para abajo, con algunas excepciones, la velocidad de progreso es tan lenta y a veces casi nula que la opción es migrar a lugares donde haya una posibilidad de crecer más rápido, donde haya posibilidades de mejorar tu calidad de vida, donde el hecho de que trabajes, el hecho que puedas ser una persona laboriosa, productiva, te permita mejorar tu calidad de vida y no sea una condena por ser exitoso, no sea un rótulo de extorsión por ser exitoso. Y entonces, el hacer estos programas, solo lo único que logran es ser populistas, usarlos para fines electorales, usarlos para decir yo aprobé esto, voten por mí, decir yo estoy haciendo algo por la población, en lugar de entrarle de fondo o de lleno o de raíz al problema, entrarle al problema de que esta pobreza se genera o somos pobres porque no hay generación de riqueza. La pobreza es una parte, no digo innata, pero es una parte de nuestra naturaleza, nacemos sin nada al final de cuentas, y es en la generación de riqueza como combatimos la pobreza. No es en la repartición de la riqueza, es en la generación. ¿Y cómo generamos esa riqueza que nos dejen hacer, que no nos estorben para hacer intercambios? Y voy a insistir, intercambios voluntarios, no intercambios a punta de pistola o a punta de ley, obligándonos a hacer intercambios, donde haya competencia libre, donde si usted pone un negocio pueda progresar y si progresa no lo lleguen a extorsionar cualquiera de los extorsionistas que podemos encontrar, tanto mareros como aquellos disfrazados. Y digo disfrazados porque esa no es la función real de funcionarios. Así que esto es parte de las desgracias. Y entonces, como les digo, cada vez que hay una sesión, pues hay que ponernos atentos porque se ponen creativos los diputados y se ponen dadivosos, se ponen a repartir el dinero que no es de ellos. Pues así, cualquiera. Vamos al corte y regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
¿Cuál sería el legado que ustedes creen que es el legado del exministro, ahora exministro de Gobernación, Henry Reyes, quien pues renunció, dejó el cargo y pues ya se nombró a su sucesor, el señor Napoleón Barrientos? ¿Cuál sería ese legado o eso que dejó Henry Reyes? Porque está el tema de manifestaciones, bloqueos, el tema de Nahualá. Solo vayamos pensando. Fueron las manifestaciones, recuerda, en el noviembre del 2020, por el tema del presupuesto que se había aprobado, y que hubo manifestaciones que, si bien es cierto, no fueron pacíficas. Hubo dos manifestaciones, una frente al Congreso y otra en la Plaza Central. Las del Congreso perdieron un grupo de personas, se volvieron agresivos, quemaron el Congreso. Muchos dicen que fue planeado, otros dicen que no. Y seguimos esperando las investigaciones. Empiezan a disparar gases lacrimógenos y disparan también en la plaza donde no estaba la gente ni enterada. Y ahí hay problemas, hay policías detenidos por estas acciones, por estas órdenes que no tienen sentido en cuanto a disparar a personas y no detener a quienes estaban vandalizando. Luego vienen los bloqueos de los veteranos que estaban exigiendo un pago y bloquean las carreteras, otra vez, bloquean carreteras, llegan a Guatemala, bloquean, creo que también bloquearon el aeropuerto y quemaron un estacionamiento en el Congreso. Viene el tema de Nahualá, meses después, donde pues hay una masacre, mandan a los policías sin las herramientas necesarias, sin los elementos necesarios, piden auxilio los policías, imagínense, hay muertes. A raíz de las muertes que hubo, un agente, un comisario muere, un inspector muere, en esta situación. Y ahora, pues, los bloqueos de transportistas donde secuestran a policías. ¿Secuestro o retención? ¿Usted qué piensa? ¿Secuestro o retención? ¿Qué fue esto? ¿Fue un secuestro o una retención? Y esto es con información de Página 3, donde habla sobre el aceptar liberar a los agentes secuestrados. Y yo entiendo el tema de que hay vidas y que están estas personas, estos... ¿Es que son criminales? ¿O qué piensa usted? ¿Fue una retención? Porque la policía acepta negociar con estas personas para liberar a los agentes que son secuestrados. Esto sucedió el martes, donde en un enfrentamiento que hay entre la Policía Nacional Civil y estos manifestantes en Suchitepéquez, durante un bloqueo efectuado por transportistas en rechazo al pago del seguro, de un seguro. Aquí, pues, este grupo de personas, que no son todos los transportistas, están en contra de pagar un seguro de daños contra terceros. Y aducen que es muy caro. Y, pues, van y protestan, a pesar que ya el gobierno nuevamente aplazó este acuerdo que lleva años aplazando. Es así como el tema de ahora sí va a haber consecuencias de lo que hagas. Ahora sí va a haber consecuencias. Y así vas y al final nadie te toma en serio. Pues algo así sucede con este tema de este acuerdo. Como saldo de este incidente, varias personas fueron capturadas al tiempo que agentes policiales resultaron heridos y dos efectivos y un comisario fueron secuestrados. Entonces, en estos enfrentamientos que hubo en Suchitepéquez, pues hubo heridos, hubo detenidos por parte de la policía, detuvieron a varias personas, pero pues secuestraron. Supuestos vecinos de otras localidades llegaron a Santo Tomás, La Unión, Suchitepéquez, y secuestraron a una agente de la PNC. O sea, llegaron a la comisaría y llegaron a secuestrar a una persona. Mientras se desarrollaba un diálogo para la liberación de la agente, otros pobladores retuvieron a un comisario y a otro efectivo. Se informó que los manifestantes tenían retenidos a los policías y lo que estaban exigiendo a cambio era la liberación de los compañeros, de sus compañeros que estaban detenidos, que habían sido capturados. Entonces, pues se vieron en la necesidad de hacer el canje, ya que eran las exigencias que tenían los manifestantes. Como parte de las negociaciones, fueron liberados en la noche los policías y trasladados al hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad, Alix de Mazatenango. El comisario fue llevado a la subestación de Santo Tomás, donde fue liberado a las 8 de la noche, el comisario Franco. En tanto, los agentes Ana Paola Argueta Pastor y Edwin Roberto Robles Mejía fueron puestos en libertad hasta las 9:15 en la aldea Guineales, en Santa Catarina, Ixtahuacán, esto en Sololá. El Ministerio Público informó que ya está trabajando en la identificación de las personas. Y esto fue parte de lo que también nos mandaron con respecto a que ya la Fiscalía en Suchitepéquez y la Fiscalía contra el Delito del Secuestro, pues estaban haciendo las investigaciones pertinentes. Y este secuestro, primero, manifestación pacífica; segundo, secuestro o retención. ¿Cuál debería ser aquí la acción de las autoridades? ¿Qué podemos esperar si un grupo de personas bloquea el país y no pasa nada? La Corte de Constitucionalidad da un amparo donde ordena a las autoridades desbloquear las vías. El Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, pues hace lo que puede, y que tal vez no puede hacer mucho, y la pregunta es ¿por qué? Las patrullas son dañadas, volteadas, no las quemaron, porque foco faltó para que las quemaran. Y la pregunta es aquí, ¿quiénes son los responsables? Tanto de la parte de quienes hicieron los bloqueos, porque las piedras, los carros, los vehículos atravesados no llegaron solos. Pero ¿quiénes son los responsables de ejecutar una buena acción o ejecutar acciones, tener una estrategia para hacer frente a esta situación, a estos bloqueos que fueron anunciados, que ya se sabía que iban a suceder, que iban a pasar? ¿Quiénes son los responsables de tener un sistema de inteligencia, y no sé si esto es no puede ir, no va, es, o sea, es contradictorio hablar de inteligencia y hablar de funcionarios. Yo esperaría que no, y sobre todo de funcionarios de seguridad. Y yo me imagino que debe haber gente, buena gente, que sí sabe hacer su trabajo y que no la dejan. Y el tema aquí es que luego entonces sucede lo que hemos visto, y es empezar a pedirle pues al ejército que venga a hacer hacer actividades para las que no está diseñado, y es patrullar las áreas civiles, porque su entrenamiento es para otra cosa, y que para eso supuestamente está la policía. Y mientras tanto, pues entiendo el tema de salvaguardar la vida de estos agentes, entiendo el tema de salvaguardar la vida de quienes no estaban metidos en esto, de los que son víctimas de este bloqueo, pero el punto es cómo o por qué se llegó a este punto. No sé si usted se lo ha preguntado, ¿por cómo es que un grupo de personas puede llegar y secuestrar en una comisaría a unos agentes? ¿En qué momento, o sea, realmente la policía está atada de manos? ¿No puede actuar para defender la vida, la propiedad y la libertad? ¿Para defender la integridad de los ciudadanos, de estos irracionales? La pregunta es, entonces, ¿deberíamos tener una policía militar? Porque la policía militar cumple otras funciones. El ejército está para salvaguardar las fronteras, para salvaguardar la soberanía del país en caso de invasión, para atender temas de desastres. En eso son espectaculares, porque al final están entrenados para trabajar en condiciones precarias en cuanto a temas de energía eléctrica, agua potable, y pueden levantar campamentos, y cuando se dan estas situaciones de desastres naturales actúan de forma muy eficiente y muy rápida. La pregunta es, al final lo que hacemos es, bueno, confiamos más en el ejército porque al final existe una estructura, una jerarquía, cumplen reglas. En lo general, no digo que no haya malos elementos, pero en lo general así es, versus el tema del policía, que pareciera que cada vez le quitan mayores funciones en cuanto a que ya no puede actuar para proteger la vida y la libertad de forma objetiva. No me refiero a que usen la fuerza de forma arbitraria, pero si están, por ejemplo, si están vandalizando en una manifestación, ¿deja de ser esto una manifestación pacífica o no? ¿O solo están ahí observando cómo destruyen paradas de Transmetro o paradas de Transurbano, o destruyen la propiedad pública y privada, o bloquean? Porque el otro tema, y no sé qué han pensado, yo lo que he pensado es que va a llegar un momento en que mucha gente, o muchos ya están hartos, pero va a llegar un momento en que alguien se va a hartar y solo se necesita una mecha, un poquito de combustible y un cerillo para que esto encienda. ¿Y a qué me refiero? A que puede haber un nuevo Javes, porque la gente está harta de perder dinero, harta de perder las oportunidades de trabajo, harta de tener que estar lidiando con irracionales, y harta de poner en peligro la vida y la salud de sus familiares porque no pueden llegar a citas médicas, porque no pueden obtener medicamentos, porque una mujer embarazada tuvo que dar a luz en el vehículo porque no pudo llegar al hospital, porque estos irracionales no la dejaron circular. ¿Y la policía? ¿Y el Ministerio de Gobernación? Yo espero que se haga una buena investigación, porque ¿cómo vamos a atraer inversión? Y yo sé que se está haciendo un esfuerzo por atraer inversión y es uno de los logros que se ha mencionado en este gobierno, pero ¿cómo se va a atraer inversión si, por ejemplo, hablando del tren, pues ahora lo que van a bloquear son vías del tren? Ah, bueno, por ahí hay menos gente. Ahora que se vayan a bloquear las vías del tren, porque en el tren, pues, va a ser de carga. Pero ¿quién va a querer invertir si no tienes la certeza que puedes hacer y puedes trabajar tranquilamente? Y mientras esto pase, mientras haya esta impunidad, porque esta impunidad no solo se da en el tema de bloqueos, se da en el tema también de los accidentes. Y cuando regresemos, pues hablemos de esto. ¿Tenemos otro corte o ya no tenemos cortes? Ya no tenemos cortes. Entonces, el otro tema es que esta impunidad que estamos viendo, o sea, puedo secuestrar, puedo bloquear y no pasa nada, se da lo mismo con el transporte, con los accidentes de transporte. Es que si un pinche accidente vial entre dos vehículos particulares, donde no hay más que daños, topones, raspones, alguna abolladura, no dependes de la buena voluntad de quien te golpeó para que te pague el accidente, se haga responsable de haberte chocado. Imagínense en un accidente donde hay daños cuantiosos, vidas que lamentar, personas heridas, donde su recuperación lleva mucho tiempo, lleva mucho dinero, pierde no solo el tiempo y el dinero que va a invertir para recuperarse, sino lo que deja de producir. Pues mientras haya esa impunidad, a los políticos no les importa el tema de seguridad y justicia y nosotros no exijamos seguridad y justicia, pues va a seguir pasando esto. Es que si el que comete un accidente sabe que lo van a hacer pagar, sabe que tiene que indemnizar, sabe que le va a salir muy caro, lo primero que va a hacer es evitar manejar irresponsablemente y segundo, va a contratar un seguro porque le conviene. Pero mientras que el costo sea cero, mientras que la impunidad sea la mayor probabilidad de consecuencias ante un accidente, pues ¿para qué contratar algo? ¿Para qué hacerlo? Y es que es aquí donde es el tema de fondo. El seguro, miren, el seguro, si bien es cierto, entendiendo el seguro como una forma de proteger la propiedad privada, o sea, la propiedad de terceros, la vida de, o no la vida, pero sí la propiedad de terceros y los daños que puedan atentar contra la vida de terceros, no es la solución de fondo. Porque aquí el tema es cómo hacemos para que haya menos accidentes. ¿Cómo hacemos para que haya menos irracionales, para que las personas puedan tomar decisiones pensando en las consecuencias? Y es que ese tema se llama responsabilidad. Y no podemos hablar de libertad si no hablamos de responsabilidad. Y la responsabilidad no la podemos o no podemos enforzar el respeto a la vida, la propiedad y la libertad si no eres responsable de tus actos, tanto positivo como negativo. En este momento me estoy enfocando en el tema de ser responsable de las consecuencias negativas que puedan tener tus acciones. Pero también hay consecuencias positivas. Y cuando digo consecuencias positivas es recibir las consecuencias de tus acciones exitosas. Que no te extorsionen, que no te roben. Que si hiciste un buen negocio no te bloqueen la carretera para poder llegar. Si lograste tener un pedido y entregarlo, que no te bloqueen los caminos para poder entregarlos. Porque hay alguien que dice o porque un grupo de personas no quiere cumplir con hacerse responsable de sus acciones. Y esto me lleva al tema del transporte. Es que hay tantas cosas que ver y todo tiene una causalidad. Por eso tomaba el tuit del señor Barrondo. Porque todo tiene una causalidad. Lo que estamos viviendo es la causa de vivir en un sistema donde el gobierno interviene en todo y no hace nada. Nos quita libertad, nos quita responsabilidad. Y en lugar de dedicarse a cosas como proteger la vida, la propiedad y la libertad y dejarnos a los demás ganarnos la vida, pues vivimos esta consecuencia. Y no se trata de que el próximo año pues vamos a elegir a mejores personas, porque no es de personas. Este tema no es de personas, es del sistema. Son las reglas del juego. Y creo que la forma de empezar a ser responsables a las, a, a las personas de sus acciones es quitar este tema de impunidad o pelear por el tema de la impunidad, hacer responsable a los diputados de sus decisiones, porque ahora se esconden dentro de la manada del listado. Los listados, ya sean distritales o nacionales, se convierten en una manada donde se ocultan estos lobos dentro de la manada. Y que si bien es cierto, a nivel constitucional no se puede cambiar el tema del listado nacional, sí se le puede entrar al tema de listados distritales sin cambiar la Constitución. ¿No va a cambiar de la noche a la mañana? No. Pero vamos a empezar a ser responsables a estos diputados de sus decisiones, porque saben, porque usted sabe por quién votó y sabe qué diputado lo representa. Si yo le pregunto en este momento, ¿quién es su diputado? ¿Qué diputado lo representa a usted? Porque no se nos olvide, los diputados representan a los ciudadanos y son ese contrapeso para el Ejecutivo. Y son los que generan las leyes, que regulan la sociedad, que norman nuestra sociedad, nuestras relaciones, y se supone que serían para proteger nuestra vida, nuestra libertad y la propiedad, no para repartir dinero que no es de ellos. Así que mientras no vayamos entendiendo esto, mientras no vayamos entendiendo el tema de las causalidades, mientras creamos que es el seguro el que va a resolver esta situación, no la va a resolver el seguro. El seguro es solo un paliativo, es una forma de por lo menos que se hagan cargo a través del seguro cuando hay accidentes. Pero ¿cómo evitamos que haya más accidentes? ¿Cómo hacemos que las personas quieran comprar un seguro porque saben que les conviene tener un seguro? Y es cuando las consecuencias de sus actos son mucho mayores que el tener contratado un seguro. Así que mientras esto no suceda, pues seguiremos viendo esto. Mientras no hayan detenciones, mientras no se lleve a juicio, mientras los juicios se tarden años y después ya ni sabemos de qué los están juzgando, pues seguirán habiendo bloqueos, destruyendo patrullas, y la policía, desafortunadamente, es como institución, como organización, pues seguirá en manos de personas que parece que no saben lo que hacen, y que los policías se convierten en carne de cañón, y que estos buenos policías, que no dudo que haya, pues son sacrificados, y con la palabra correcta, sacrificados por la incompetencia de muchas personas, iniciando por el ministro. Y pues con esto concluimos. Quiero agradecerles sus mensajes. Muchísimas gracias. Por ahí comentaban con respecto a que los paisanos, cuando migran a Estados Unidos, ahí sí cumplen las leyes. Ahí no tiran basura. Ahí no se cruzan la calle. Y estoy diciendo cosas muy simples. Ahí no beben en la calle. No se emborrachan en la calle ni arman relajos. ¿Saben qué es alguna de las primeras cosas que les dicen a los migrantes cuando llegan con sus familias o con sus amigos? Y les dicen, pórtate bien, porque aquí sí te van a agarrar. Aquí sí te va a llevar la policía. Aquí sí hay certeza de castigo. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Y nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Los dejo en compañía de Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs a mediodía. En la tarde está Jorge Chiapas. Por la tarde estamos en Empresas Familiares con Chepe Ascoli en Libertópolis Negocios. Y mañana está nuestros compañeros Juan Francisco Rodríguez y Claudia Jo nuevamente aquí en Libertópolis por la mañana. Y pues bueno, qué mejor que irte y descansar en Oceana. Si te estás pensando qué vas a hacer tu fin de semana, pues disfruta con tu familia un fin de semana placentero en Oceana. Y puedes reservar ya en oceana.com.gt.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.